En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias. Hoy se ha hecho oficial el fichaje de Newey por Aston Martin. Estamos hablando del ingeniero más top de la Fórmula 1, según dicen los expertos. El ingeniero que puede cambiar el rumbo de un equipo y que puede convertir un coche, digamos, de mitad de parrilla en un coche puntero para luchar por cotas más altas. Así que teníamos que hacer un bloque especial de Fórmula 1 porque de repente se nos ha abierto una ventana de esperanza. Estábamos hundidos con Fernando Alonso. Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Lobato, ¿qué tal? Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Y estamos como si hubieran fichado a Guardiola, como si el Sporting de Gijón hubiera fichado a Guardiola de repente, o sea, flipando todos. ¿Es así?
Sí, hombre, yo creo que es alguien, vamos a ver, estamos hablando de que Nigel Mansell, Jacques Villeneuve, Damon Hill, si venimos ahora Max Verstappen, pero Sebastian Vettel, todos esos son pilotos que han sido campeones Mika Hakkinen, con coches diseñados por Adrian Newey. Son 25 títulos entre constructores y pilotos de coches que ha supervisado Newey, que a sus 65 años ha sido codiciado por varias escuderías. Le han tirado los tejos Ferrari, no llegó a un acuerdo con Ferrari, le ha tirado los tejos Williams, le ha tirado los tejos Alpine. Entonces, es un triunfo.
¿Él diseña el coche entero?
Él lo que hace es que supervisa todo el diseño del coche. Él normalmente se reservaba, en los últimos tiempos lo que era un supervisor técnico. Básicamente. ¿Pero qué hacía? Por ejemplo, su último gran mérito, ¿qué es? 2022. Todos los equipos están perdidos con el suelo del coche, con el fondo plano. Acuérdate el famoso rebote que tenían. Sí. El único coche que no tenía rebote era el Red Bull. ¿Quién estaba detrás? Adrian Newey. Adrian Newey había diseñado coches en los 90 con efecto suelo. Entonces él sabía de qué estaba hablando. Y los demás ingenieros pues no lo sabían. Es ese toque que tiene, que en un cambio de reglamento como el de 2026... te puede hacer dar un salto.
Lobato, un fichaje así, ¿cuánto tiempo tarda en notarse, en tener efectos sobre un equipo?
A ver, esto es como la maniobra de un barco, tarda, ¿eh? O sea, no es inmediato. De hecho, si cogemos la última referencia, que es la última experiencia que ha tenido Adrian Newey en el equipo Red Bull, él fichó por el equipo Red Bull en el año 2006... La primera victoria del equipo la consiguió Sebastian Vettel con Toro Rosso, pero no, el coche era una copia del Red Bull con un motor Ferrari. La consiguió en 2008. Las primeras victorias ya así un poco más repetidas en 2009 y el primer título mundial en 2010. Es decir, tardó 4 años en conseguir el primer título mundial. Esto no es inmediato, se tarda. Lo que pasa es que hay una ventana
perdona,
de oportunidad
Antonio,
en 2026.
Perdona, Antonio, con Alonso tenemos prisa ya.
Ya, ese es el problema.
Claro.
Sí. Ese es el problema. Yo no quiero ser aquí el cenizo, pero aquí hay una buenísima noticia y es que Aston Martin ha sido el elegido por Adrian Newey, por el gurú de la aerodinámica, y eso es una buena noticia porque genera mucho entusiasmo, mucha motivación. Ha descartado a todos los demás, incluido a Ferrari, ¿no? Y ha preferido trabajar en este proyecto que de alguna forma se parece un poco al proyecto Red Bull en sus orígenes, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es el problema para nosotros? Nosotros queremos que llegue Adrian Newey para que pueda hacer un coche ganador y que Fernando pueda ganar un título. Va a ir justo. Lo que pasa, insisto, hay una ventana de oportunidad y es que él se va a incorporar el 2 de marzo del año que viene y evidentemente va a trabajar directamente en el proyecto de 2026. En 2026 hay un cambio normativo muy grande, tanto en la parte de la unidad de potencia como aerodinámico, que todavía está diseñándose el cambio, y hay una ventana de oportunidad para cualquiera. Yo creo que tiene muchas piezas buenas ahora mismo Aston Martin en el apartado técnico, también las herramientas que se están terminando ya, túnel de viento, simulador, la nueva fábrica, son de última generación, no hay ningún equipo de Fórmula 1 que tenga una tecnología tan avanzada. Las piezas están ahí, pero ahora hay que montarlas. Las piezas, hay que hacer el puzzle y que funcione.
Se incorpora Manuel Muñoz, que es comentarista de Tiempo de Juego, en las narraciones de Fórmula 1, sí, ingeniero con una trayectoria amplísima en Fórmula 1. Hola, Manuel.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Tú conoces a Newey?
Bueno, yo estuve un año cuando estaba en Pirelli en Red Bull. A ver, no he trabajado directamente con él porque él se encarga más de la parte de diseño y yo siempre me he encargado de pista, que es todo el tema de estrategia, reglajes y tal, pero igual. ¿Alguna conversación y alguna referencia? Sí.
¿Realmente en vuestro mundo estamos hablando del number one?
Ahora mismo sí. En los últimos años los dos ingenieros estrella han sido un poquito Ross Brawn. No sé si recordáis, era el ingeniero de la época de Schumacher, cuando ganaba con Ferrari, y luego fue el artífice de Mercedes. Y el otro era Adrian Newey. Lo que pasa que eran dos roles distintos. Ross Brawn era más un rol... Era un ingeniero, ya cuando llegas a estas alturas, más de manager, que era más de poner las piezas en su sitio. Él no diseñaba el coche, mientras que Newey sí que lo diseña. Él sí que tiene su equipo de diseño y es el que se encarga de decidir si el alerón es de una manera o no de otra.
Y Newey ahora que se va para Aston Martin, ¿con cuánta gente se puede ir? ¿Cuánta gente se lleva?
De eso ya depende del contrato que tenga la gente en Red Bull, que suelen ser contratos bastante duros. Me imagino que él habrá tenido el privilegio de poder negociar, me imagino, su último contrato un poquito más libre. Pero no creo que dependa tanto de la gente que se lleve, dependerá más de todas las instalaciones nuevas que esté creando Aston Martin de poner a punto.
¿Y hasta qué punto es importante el presupuesto que tenga? Es decir, porque en el fútbol tú puedes poner al mejor entrenador en un equipo que no tiene estrellas y da igual. Eso puede diseñar el mejor equipo con lo que tiene y no le da. Es decir, ¿tiene Aston Martin la capacidad de darle a Newey lo que necesita para hacer un coche campeón?
A ver, sí lo tiene, lo que pasa es que aquí, como todo, en la vida no se trata de gastar más, sino de gastar mejor, obviamente. Es como un poco si ahora que sacas el tema del fútbol, si coges el PSG o coges uno de los clubes ingleses y comparas un poco lo que han hecho otros clubes, ¿no? O lo que está haciendo el Barça este año, por ejemplo, en la Liga, en cuatro partidos que llevamos. Pero indudablemente toda la inversión que está haciendo, lo esperable es que tenga su redundancia en el futuro.
Claro, tú necesitas un túnel de viento de última generación. Es una de los secretos de McLaren. McLaren tiene un túnel de viento de última generación y les está ayudando muchísimo. Cuando pueden incluso simular condiciones de pista de mucho aire, les ayuda en Holanda. Bueno, todo eso te hace que vayas mucho más deprisa. Ahora mismo Aston Martin el coche lo construye, o sea, lo lleva al túnel de viento de Mercedes. Entonces, de lunes a viernes el coche está ocupado, el túnel de viento lo ocupa Mercedes y sábado y domingo se lo dejan a Aston Martin. Es decir, que tienes mucho menos tiempo para poder... Todo el desarrollo es mucho más lento, va a ser mucho más rápido. Los simuladores, y lo van a tener desde diciembre de este año, simuladores de última generación, van a poder hacer el cambio y la suspensión trasera, con lo cual ya no dependerán de un fabricante como ahora, que el cambio y la suspensión trasera son de Mercedes. Es decir, todos los pasos de Aston son los buenos. Hoy lo ha dicho Fernando Alonso, es el equipo de futuro. ¿Cuándo va a ser eso éxito seguro? No lo sé, pero sí que es cierto que Adrian Newey ha hecho coches que han ganado carreras, incluso sin tener un gran motor, sin ser equipos muy engranados. Lo contaba lo del Toro Rosso, Antonio. Una cosa es ser campeón del mundo, pero ganar carreras con coche de Newey suele ser algo habitual.
¿Él dónde está ahora?
No, él está en Inglaterra. Una de las cosas que ha hecho hoy en Aston Martin es que es un equipo inglés. Es que Ferrari nunca... Ferrari lo ha intentado hasta tres veces fichar a Adrian Newey.
Y lo que pasa es que para un británico irse a Inglaterra a Maranello es un poco duro.
Sí.
La historia está llena de gente que no acaba de adaptarse.
No se van descalzos, ¿eh?
Juanma, pero al final es una... Aparte de la presión que existe siempre en Ferrari, los británicos son muy británicos, les cuesta mucho moverse.
¿Qué decías, Gonzalo?
No, quería preguntar, con lo que estáis contando de lo que significa Newey, ¿por qué se va o por qué le dejan marchar de Red Bull?
A ver, ahí lo que... Yo creo que no ha dado sus verdaderas razones. Él dice que estaba cansado, ha dicho hoy que quiere un nuevo desafío. A ver, lo que se comenta entre bambalinas es que ya no se llevaba bien con el jefe de Red Bull, con Christian Horner. Porque él, además, si os acordáis del suceso de la secretaria famoso,
sí,
que fue acusado Horner y al final parece que no ha pasado nada. Bueno, pues la secretaria también trabajaba con Adrian Newey. Ahí se generó un mal rollo dentro de Red Bull y Newey, a sus 65 años, no quiere mal rollo de nada. Y por eso yo creo que él decide marcharse de Red Bull y busca una nueva motivación. Y aparte de todo, mira, ha conseguido más dinero. Estamos hablando de más...
No solo más dinero, es accionista ahora del equipo también.
Sí, bueno.
Esto es insólito, esto sí que no...
¿Es accionista de Aston Martin?
Sí, es que es accionista y además para poder pagarle lo que les dé la gana, porque si tú le coges de empleado, estarías... incumpliendo el límite presupuestario.
Sí.
Porque estamos hablando de más
de
25.
Es dueño de
25. Entonces es uno de los dueños del equipo, es, o sea, es accionista y además es un partner. Es decir, es como si fuera Aramco, las gasolinas.
Sí.
Es decir, es ajeno, es un asesor externo. Entonces el sueldo va por otro
lado. Pero una cosa, ahora no está con Red Bull ya.
No, en absoluto. Ahora está en lo que se llama jardinería.
El gardening, sí.
Sí.
¿Cómo jardinería?
Permiso de jardinería, sí. Normalmente en los contratos de Fórmula 1, pues cuando para evitar que te lleves toda la información a otro equipo de un día para otro, pues te dan, depende de cada equipo, son 6 meses, 9 meses, 1 año, depende también un poco del escalafón que tengas, en lo que ellos llaman...
Y cómo lo negocies, ¿no, Manu?
Claro, gardening leave, que es el permiso de jardinería, que, bueno, los ingleses, lo que hablábamos, son bastante aficionados a jardinería, entonces, claro, en principio se supone que
te
no
mandan
puedes
al Fronda,
trabajar...
Te vas al Fronda, claro. o al Verdecora.
Claro.
A ti te pusieron uno también.
Sí, bueno, yo he pasado un par de ellos, claro. Obviamente. Sí, sí,
oye,
claro.
¿Y el hecho de que él no esté ahora en Red Bull tiene alguna relación con que ahora mismo ese coche no esté arrasando como arrasaba antes?
Pues yo creo
él,
que
él
sí.
Ha dicho que no.
Él dice
él
que
ha dicho
no.
Que no.
Él dice que no.
Pero hay una relación, hombre, es que si él ha reconocido que en primavera se marchó.
Claro,
en primavera se marchó de
Sansa. Si dijera que sí, sería muy presuntuoso. El coche no funciona porque se fue usted, hombre. ¿A ti qué te parece? Imagínate, quedaría, vamos.
No,
tanto está mal que yo lo diga, pero...
Como
pero...
el Red Bull están diciendo que no tiene nada que ver. Pero, a ver...
Pero vosotros
que
es creéis...
blanco, claro, está en un envase...
Dice Cuá...
Claro, es que... No,
entonces
es
bastante... Bastante sospechoso que dejara Red Bull para dedicar más tiempo a su familia y sus hobbies en primavera y que a partir de primavera, pues el coche ha dejado de funcionar, ¿no? Y que poco a poco se está viendo un deterioro. Es bastante sospechoso. Pero, bueno, yo no creo que tenga toda la culpa de ese deterioro y que tiene que haber más factores. Evidentemente, lo que contaba Carlos de la crisis interna, el malestar de los Verstappen, y yo creo que estar un poquito ahora sin cabeza dentro de la fábrica, pues ha contribuido
y
un poco.
Y una cosa, ¿y no le puede dar algún consejito ahora ya a los de Aston Martin, en plan de decir, oye, vamos a ver, que he estado viendo la tele,
y moviendo esto.
¿Cómo se os ocurre poner la tapa esta que ponéis ahí de la gasolina, la ponéis ahí inclinada? ¿Por qué no la pegáis un poco más a la derecha que hace menos resistencia al aire?
Oficialmente no, pero vamos.
¿Puede asesor? ¿Sí?
Vamos a ver, es que no tiene un señor de la FIA siguiéndole por detrás, o sea, es decir... Tendrá su correo oficial si está vigilado.
¿Te imaginas que empieza a volar el Aston Martin la semana que viene?
Bueno, de repente... pero además, siendo accionista...
Claro.
No, hombre, pero está sometido a confidencialidad.
No, pero tiene...
No, confidencialidad respecto a Red Bull. No, pero Red Bull, pero claro, si tú eres Fernando Alonso, Niwi, oye, que tengo un problema con que...
Según entiendo que el gardening no
está... Mira, no, claro,
está hecho para eso.
No va, evidentemente, yo digo que seguro que no puede legalmente. Ahora, que te sale del alma llamarle...
Claro, y también está hecho el fair play financiero que tienen y le han puesto de asesor y de accionista para poder ficharlo.
Claro.
Pero vamos, eso de que no estén, hombre, siguiendo físicamente no, pero que no se audite eso de alguna manera, tratándose de lo que se trata y de Red Bull y
estoy
de
Estoy seguro de que sí.
Sí lo auditan.
Yo no me la jugaría.
Sí, habría todo, que tener cuidado con las llamadas y los emails, ¿eh?
Hombre, claro. Igual un poco.
Sí.
A ver, correo electrónico, cuidado. Eso es lo que más vigilan, sobre todo. Pero bueno, no sé. A una reunión en
igual
un
con Telegram, que es lo que está siendo más codificado.
Está encriptado.
Con teléfonos de prepago, a través de terceras personas.
Yo creo que hasta 2025 no se atreverá a mover nada, digo yo, pero no sé. Siempre es extraoficialmente, evidentemente. Lo que sí que está claro, siempre se dice lo mismo. El gardening, ¿no? La confidencialidad. Si lleva el... O sea, es decir, lleva el coche dentro. Es decir, él sabe hacerlo. Ya él lleva la información, no tienes que llevarte un pendrive y hacer la fotocopia como pasó hace años, ¿no?
También es verdad, Carlos, que el objetivo de Niwi va a ser el coche de 2026. Sí. Hasta enero no se puede trabajar en el coche de 2026 y las normas aerodinámicas que todavía no están escritas al 100%. Con lo cual, ahora mismo no tiene mucho en qué trabajar. Ahora estoy convencido que cuando salgan las normas, de alguna forma, no sé cómo, hablará con quien tenga que hablar. Y seguro que alguna consignada o algún dato, alguna idea compartirá con la gente que ya está trabajando en Aston Martin y que algunos de ellos ya han trabajado con él también, o sea que se conocen perfectamente.
¿Fernando ha dicho algo?
Sí, Fernando, mira, vamos a escuchar lo que ha dicho porque te voy a poner también a Adrián Newey para que la gente vea su voz, porque además, hablando, la verdad es que...
Creo que va a escuchar más la de Santi Duque, pero bueno...
Sí, bueno, exactamente, este es radio y tenemos que doblarlo, pero
por
bueno.
Eso te digo.
Vamos a escuchar, si quieres, primero el elogio de Adrián Newey a Fernando Alonso y luego cómo le responde Fernando, porque además le nombra a Fernando como si fuera un personaje de cómic casi. Este es Adrián Newey.
Fernando, of course, I mean, we've battled against
Fernando, each other for so many years. Hemos tenido grandes batallas contra él tantas veces, en ocasiones incluso ha sido nuestro archienemigo, y la verdad es que estuvimos muy cerca de ficharle en 2008 y en 2009, pero por desgracia no pudo ser, fue una pena. Y ahora mismo seguimos siendo rivales. ¿Qué puedo decir? Es una leyenda del deporte y la verdad es que estoy deseando ponerme a trabajar con él.
Y ha subido al estrado, a continuación, Fernando Alonso, que por cierto tuvo en mayo una conversación con él en el Festival de Coches Clásicos de Mónaco, y le dijo que por favor que fuera con él, porque ha decidido entre Hamilton y Alonso, al final era Ferrari o Aston Martin, y esto es lo que ha dicho el asturiano sobre Adrian Newey y lo bueno que va a ser para él trabajar a su lado.
Been racing against each other for
correr
many
contra
years.
Adrian, puedo decir que ha sido sobre todo una inspiración. Gracias a su talento y a sus coches, como rivales, hemos tenido que ser mejores. Para mí será una oportunidad increíble trabajar con Adrian y seguir vistiendo de verde. Un equipo del que estoy orgulloso de formar parte.
Joder, cómo ha cambiado Fernando, ¿eh?
¿Cómo habla inglés,
Un equipo del que estoy orgulloso de formar parte.
También.
Y en las
el
últimas...
otro día daba leñazo. Sí,
lleva dos meses que estaba súper mosqueado.
No, y aparte que está bien que diga, porque hizo hace poco con Melissa Jiménez en Dazón, iban juntos en el coche y le dijo... Bueno, yo no sé si cuando llegue Newey yo voy a estar aquí. Sí. Y hoy ha dicho, estoy orgulloso de seguir vistiendo la camiseta verde. Es decir, al 26 hay Alonso, que eso también es positivo.
¿Cuántos coches tendrá Newey en casa?
Pero es que él compite.
Mira, Aston Martin tiene dos o tres clásicos. Y bueno, y él ha sido el diseñador del Valkyria, ¿no? Ya ha trabajado para Aston Martin diseñando el Valkyria.
Sí, no, y él compite en coches clásicos. Estuve el otro día en el Festival de Goodwood, llevaba un Ford GT40, imagínate, vaya pepino. Porque es que es una de las cosas que aprecian los pilotos, que él tiene un enfoque bastante de piloto. No es el típico ingeniero que está ahí enredado con el ordenador, no, es un tío que se...
Manu, ¿tú cómo eres? ¿Enredado con un ordenador o te van los coches?
A mí me encantaría tener un GT40, de hecho, tengo dos, pero a 1,43 de escala en casa. Para lo que es. Sí. Pero, no, hombre, al final tienes que funcionar con todas las herramientas que tienes, con el ordenador y con todo. Y el enfoque que intentamos dar es... La labor nuestra es intentar traducir lo que nos dice el piloto a los datos. E identificar todo lo que te dice el piloto con los datos, porque los sensores no te mienten. Otra cosa es que tú sepas interpretar lo que dicen los sensores. Pero un piloto no te va a mentir, pero la opinión siempre es mucho más subjetiva. Entonces, eso lo tienes que refrendar. Y, de hecho, por eso hay pilotos que son muy buenos, que pueden ser muy rápidos, pero no son... muy buenos desarrollando un coche, y hay otros que sí.
Fernando siempre se dijo que era muy bueno desarrollando un coche.
Sí, sí,
claro.
No, él...
Que daba mucha información
Fernando,
y muy buena.
Sí, exacto. O sea,
y Fernando Carlos Sainz Padre, ¿no?
Fernando, con Carlos Padre él no he trabajado, obviamente, pero con Fernando sí, y Fernando te ahorra mucho tiempo, porque en lugar de matarte 3 horas a buscar dónde sacar esa media décima, él identifica justamente lo que puedes mejorar en el coche. Y vas a los datos y... calca básicamente lo que
joder,
él te dice. Sí,
bueno.
Sí.
No, es increíble. Mira, había un ejemplo clásico, fue compañero Fernando Alonso, y Arnaud Trulli. Siempre decían sus ingenieros que era rapidísimo, pero que no sabía por qué iba deprisa. Y claro, al final acaban perdidos con el reglaje del coche, con el...
Bueno, llevado al fútbol, hay futbolistas que juegan increíble, que no saben nada de fútbol. O sea, que
la
no
mayoría.
Tienen... No es que no sepan, que no tienen un concepto bueno del juego, ¿sabes? O sea, que son muy buenos, tienen un talento increíble, un físico escandaloso, pero no saben interpretar un partido o interpretar una forma de jugar de un equipo.
Ya, bueno, ya hay algunos que sí lo leen y luego cuando entrenan, Xavi el año pasado en el Barça... No.
Mira.
Leía bien, pero...
Este palo llama Freixa.
Este palo,
Freixa.
De verdad, es que Manu, macho, de verdad.
Freixa,
que
yo soy culé,
Ya, ya lo sé, ya lo sé. Qué gran tramo de Fórmula 1, ¿eh?
Buah.
Qué gran tramo de Fórmula 1.
Pero yo creo que lo que ahora tiene todo el mundo dudas, que no lo vais a resolver aquí, pero es hasta qué punto se va a poder ver trabajar ese tándem, ¿no?
A ver, la gran ventaja que tenemos es que en el 2026 empiezan todos de cero, todos los equipos. Entonces va a tener ese año. Lo que pasa es que va a tener solo ese año. Entonces en ese año tienes que diseñar el coche, tienes que poner a todo tu equipo a trabajar, tienes que calibrar el túnel de viento, que esa es una de las cosas fundamentales, que es lo que te lee el túnel de viento que luego lo leas en pista. Eso es la Biblia casi. Entonces, hacer eso en un solo año va a estar complicado.
¿Y eso sí lo llevan adelantados otras escuderías?
Sí, claro, por supuesto. Sí, hay algunos que sí. De hecho, hay muchos que el problema que han tenido es que el túnel de viento les decía que iban a ser campeones del mundo y luego el coche no iba, y eso lo he visto yo. Sí, sí, sí. Yeah. Claro.
No va a ser fácil, pero también te digo, con Fernando se puede descartar que le coja el gustillo al coche del 26 y alargue.
Y se quede.
Madrid, Charlie Michael, yo ya he echado cuentas. El campeón más viejo de la historia de la Fórmula 1 es Fangio con 46. Estamos en 43. Estamos en plazo.
Niño.
Estamos en plazo,
un niño.
¿Verdad? Sí, sí, sí.
Escucha, Madrid, primer año que es 2026.
Ah, mira.
Joder, pues es que
pero todo... si el otro día estuve con Domenicali.
Fernando Alonso lo tiene ganado, el Gran Premio de Madrid.
Y le cogí en una parte, digo, Estefano, a ver si me daba algún titular. Off the record, aunque fuera off the record.
Sí, de estas charlas que tienes tú con Estefano. Sí,
sí, le digo, Estefano, me dice, ah, qué bien te veo, tal. Y está de moda.
Qué bien te veo. La de qué bien te veo, crack.
Estefano,
Sí. Y bueno, entonces,
máquina.
Qué bien te veo. Máquina.
Bueno, ¿quieres tomar algo?
Si querías decir que te ves bien, no pasa nada, lo podías haber dicho sin atribuirse.
No, joder, yo qué sé. Bueno, total.
¿Cómo están los máquinas?
Que me dice, y le digo, bueno, Estefan me dice, ah, ¿cómo está está de moda España en la Fórmula 1? ¿Estáis que os salís? Digo, pues imagínate cómo será el primer Gran Premio de Madrid, el primer Gran Premio de España en Madrid, con Fernando Alonso con un coche hecho por Newey. Me dice... Ah, bueno, no, lo importante es que hemos venido a presentar hoy que el Santander, el banco oficial de la Fórmula 1, hizo un quiebro.
Te cambió de tema.
Y no pude yo sacarla.
Es que Estefano, el viejo Estefano es
se la saben
un zorro.
Estefano.
Es un zorro.
Te dio venir, Charlie.
Bueno, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Morris.
Dice uno entre Alonso y Newey, menudo cochazo le van a dejar a los pilotos que lleguen en 2028. Otro dice, qué bajonazo me ha dado escucharos hablar de plazos y tiempos con la llegada de Newey. No me esperaba que fueseis vosotros los que me bajaseis el suflé. Otro dice, el proyecto de Aston Martin por primera vez sonará medianamente serio. Dejad de estirar el sueño de Alonso, os lo pido por favor, ha sido clave y será el mejor piloto de la historia de España, pero lo normal es que no gane más títulos de la Fórmula 1 llegue quien llegue. Y otro dice, el fichaje de Newey será todo lo bueno que queráis, pero no puede hacer magia y Aston Martin necesita muchas mejoras y mucha magia.
Muy bien, ha sido un placer, Manu, gracias,
A vosotros.
Lobato, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Carmichael, vienen buenos tiempos.
Yo creo que sí.
Alonso, que no le pille la jubilación y a ti tampoco,
No, que no, tranquilo.
Tú también, que se vayan dando prisa para hacer un buen coche.
Sí, no, yo, da igual, yo hablo de lo que sea, no te preocupes.
Que no, porque no, venga. Que no hay problema. Ahora hablamos de más cosas en el partidazo. Mensaje de Gemma Santos o de Isaac Aviles Morris. Venga, Morris, tuyo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 6 de septiembre ha entregado un premio en Madrid de más de 560.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos 4 kilómetros y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Han terminado, por cierto, los 2 partidos que teníamos todavía pendientes de la fase de clasificación para el Mundial de la zona americana. ¿Cómo han terminado?
Ecuador 1, Perú 0. Y el partido de la polémica, Chile 1, Bolivia 2. Hay que recordar que se ha lesionado Lampe, el portero de Bolivia, cuando iba a controlar el balón. Un pase atrás, tendido en el suelo Vargas, el jugador de Chile, a puerta vacía, ha marcado gol. Se ha liado un buen pollo y luego en la jugada siguiente Bolivia ha marcado, justicia divina, el 1-2.
Vale, me alegro mucho, que me perdonen los chilenos, pero me alegro hoy especialmente la victoria de Bolivia por lo que ha hecho Vargas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Al final no tiene tan mala pinta lo de San Sebastián por lo que nos has contado, ¿no?
No, al final no va a ser para tanto, yo creo que Ancelotti no va a tener que hacer cosas raras, especialmente en la defensa. El equipo ha vuelto al trabajo hoy después de 3 días. Hoy se han incorporado Mendy y Vallejo, que van a estar en San Sebastián, pero lo que podemos avanzar es que en principio, si todo va bien, si no hay contratiempos, tanto Bellingham como Militao van a viajar a San Sebastián el próximo sábado. Así que son 2 jugadores muy importantes para Ancelotti e incluso Tchouaméni, que sigue con esas molestias en el cuarto metatarsiano, podría entrar en la convocatoria. Se va a esperar a última hora, pero insisto, el francés tampoco está descartado. Así que con todo, teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, todavía no se han entrenado ni Mbappé, ni Carvajal, ni Valverde, que tenían un día de permiso de Ancelotti, ya lo van a hacer mañana, y que tampoco se han ejercitado hoy porque estaban con sus selecciones Lunin y los 3 brasileños, Vinicius, Rodrigo y Endrick, si no hay ningún contratiempo en el partido de esta madrugada de Brasil, pues podríamos encontrarnos ya este fin de semana con una enfermería que solo compondrían Ceballos, Camavinga y Álava. Así que esa es la noticia, insisto, parece que Militao y Bellingham tienen opciones de poder estar en San Sebastián el próximo sábado, así que si todo va bien, pues Rüdiger y Militao serían la pareja de centrales.
Vale, pues lo iremos contando. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego. Antes de que llegue Murió Maldini.
¿Cómo? Madre mía. Madre
primero
mía,
en COPE.
Estamos loquísimos, de verdad.
Venga, vamos a hacer la necroporra, si está el programa para eso.
Vamos.
¿Quién casca que... primero? Venga.
Mira al otro también, con lo que le gusta.
Esta sí que es gorda. Mundo Maldini. Mundo Maldini.
Dios nos libra. Como cayó Vizcaíno, ¿eh? Murió Maldini.
Larga vida.
No, que he dicho Murió Maldini antes, en vez de Mundo Maldini. Antes de hacer Mundo Maldini, una conexión con Estados Unidos. ¿Habéis visto el vídeo de la detención del jugador de la NFL? Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
O sea, de verdad, es brutal.
Yo para que os situéis, imaginaos que esto le pasa a un Vinicius o un Mbappé, porque Tyreek Hill es una
pero que le pasa
un estrellón
en la
liga.
Castellana a sí, 200 metros
a
de llegar
200
al Bernabéu.
Metros de llegar al Bernabéu, tal cual. Es Tyreek Hill, insisto, el receptor más rápido de la liga, de los más famosos. Antes estaba en los Chiefs con Mahomes y ahora está en los Miami Dolphins. Va para el estadio, unas cuantas horas antes de que empiece el primer partido, además allí en Miami, y... decían primero por exceso de velocidad, han salido los atestados, se ve que iba a 60 millas por hora, que no es por eso por lo que le paran. Luego parece ser que es porque no lleva el cinturón puesto. Le paran. Y a partir de ahí sucede esto que vamos a oír y te lo voy contando mientras lo escuchamos.
Hey.
Dice el policía que baje la ventanilla, porque cuando estaban hablando con él ha subido la ventanilla para llamar a su... pero gritando, a su abogado. Y ya le obligan a salir del coche. Le abren directamente la puerta y ahora vais a ver cómo le sacan. Aquí le están sacando el coche y le están tumbando en el suelo para esposarle con las manos atrás.
Rodilla en la espalda y las manos atrás de un pedazo bestia tremendo.
Y él le vais a oír hablando ahora con Drew, que es su abogado, por teléfono, tira el teléfono al suelo y le va diciendo... Vale, aquí ya le está diciendo en una segunda secuencia para un compañero, Calais Campbell, uno de los jugadores.
Sí, que pasaba para ir al partido también, le adelanta el coche y al ver que su compañero está tirado ahí, para el coche, se baja del coche y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dice desde el suelo, llama a Drew, que es el abogado.
Y aquí llega el segundo incidente, que es cuando le dicen, dame tu carnet de conducir a Calais Campbell. Y el mismo que había puesto en el suelo contra el bordillo, o sea, contra el suelo, contra la carretera, a Tyreek Hill, quiere esposar y acaba esposando a Calais Campbell, a su compañero. También impiden que otro compañero, John Smith, se acerque a Tyreek Hill, que Tyreek le estaba diciendo, John, ven conmigo, que no sé lo que van a hacer estos conmigo. Es decir, tres jugadores de la NFL, insisto, tres estrellas, tres tipos muy conocidos. Lo que se ha decidido después, ahora te lo cuenta Nacho, es que el policía que más agresivo está con los tres está ahora mismo apartado, están investigándole y está, como llaman allí, apartado en tareas.
Todo esto está grabado en imagen y en audio por una cámara que lleva en el pecho la policía allí en Miami.
Primero salieron las imágenes de videoaficionados, otros conductores que pasaban por allí, y luego, que es lo que ha agradecido el club, a más allá de condenar, evidentemente, la brutalidad policial, que la propia policía de Miami, esa misma noche, justo nada, horas después del incidente, publicó todo el vídeo íntegro, creo que son 16 minutos en total, de la cámara de uno de los policías que está obligado a grabar todo lo que sucede.
Alucinante. Nacho García, Miami, hola, Nacho.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Tiene WhatsApp que la conexión yo la haga desde el coche ahora, ¿no?
Pues ten cuidado, en serio.
Ponte el cinturón
y
llama a Drew.
Si te mandan
bajar, llama a Drew. Sí.
Mi villano favorito. Dime una cosa, Nacho, ¿hay mucho lío allí con esto? O la gente ya dice, pues una más.
Por cierto, Drew puede ser también Drew Brooks, que es el jefe de seguridad de los Dolphins.
El jefe de seguridad de los dos.
Bueno, te puedes imaginar la que salía aquí. Lo decía antes el ejemplo, Angelito. Esto es como si vas al Bernabéu, te encuentras a Vinicius esposado contra el suelo o a Lewandowski.
Y llega Bellingham y los
pasen embalaídos.
Y lo empaquetan.
Exacto,
también.
Sí. Es tal cual. El tema de esto es que yo creo que el siguiente paso es ver si finalmente van a denunciar o no por la parte del jugador, que yo entiendo que sí que lo van a hacer. Ayer, además, los Dolphins hicieron un comunicado público lamentándose, ¿no?, de la agresividad, de la brutalidad de los policías. Y sobre todo, yo creo que la clave es explicar por qué sucede esto a priori, ¿no? Es decir, yo creo que el gran error, la clave de todo esto es el momento en el que Hill sube la ventanilla.
Eso es,
él da la licencia, sube la ventanilla. En ese momento es cuando los policías se ponen mucho más agresivos, porque al ser también un cristal tintado, claro,
no ven lo que está pasando dentro y a lo mejor tienen miedo y que coja un arma de la guantera o lo que sea.
Exacto. Está claro que ellos no saben quién es ese tipo. O sea, saben que no es el Vinicius de Miami o como lo queramos llamar. Por lo tanto, ahí entran en ese protocolo de seguridad. Para mí, después de eso, cuando ya digamos que le baja de nuevo la ventanilla y demás, porque él la sube para protegerse de posibles vídeos, fotos,
sí,
y demás.
Sí.
Una vez que ya se dan cuenta de que el tipo no ha hecho nada, a partir de ahí yo creo que se les va de las manos por completo a los policías, ¿no? Pero la clave es esa, la clave es el momento en el que entrega la licencia y sube de nuevo la ventanilla. Ahí es cuando ya se desmadra todo.
Hay que destacar, Juanma, que de los 5 policías que participan, 4 están muy tranquilos y uno, que es el que han apartado, está enormemente excitado, que es el que hace todo. Y que no solo le ponen las esposas contra el suelo, sino que hay otro momento que por sus narices quieren que se siente, él se quiere mantener de pie
y le tiran,
y sí, llega a ese mismo y es el que le tira al suelo y le hunde contra el suelo y ya con las esposas.
Este jugador está operado de la rodilla y él lo dice en el vídeo. A ver, él está bien, porque de hecho luego no solo jugó, se cascó un touchdown, lo celebró con la esposándose las manos, o sea que encima él se lo tomó bien.
Llegó un compañero y hizo que le esposaba.
Este chico seguramente tendrá algún tipo de indicación por el cual no se podrá flexionar más de la rodilla o sentarse de tal manera. Bueno, pues le forzaron, o sea que encima podría haber sido incluso peor. Tú imagínate si encima le llegan a lesionar, ¿no? Y encima no juega el partido ya. ¿Para qué queremos más? Hubiera afectado incluso al partido.
Ha ofendido una cosa, Juanma, que hay un momento que el policía le dice y no me llores, o deja de llorarme, que tampoco creo que un policía tenga que decirle a un detenido que está comiendo acera y comiendo carretera, que encima no llore.
Es increíble cómo le sacan del coche, cómo lo tiran al suelo y cómo le esposan.
Yo no sé si es tan fácil saber quién es el policía más excitado.
Sí, sí, se identifica perfectamente.
Yo les veo a todos muy excitados.
No, hay,
es el de la cámara, además. Yo he visto 2 cámaras de las que llevan en el pecho, 2 que se han, hecho públicas. Una de las 2 es la de este policía en concreto.
Sí, se le identifica muy fácil porque luego se quita el casco. Es el único que luego aparece sin casco.
Nacho, tú vives allí. ¿Es muy dura la poli? ¿Tú has tenido algún problema?
Yo no he tenido nunca ningún problema, pero aquí siempre, desde que llegas y bueno, salen estos temas, todo el mundo te dice, cuando te pare un policía, siempre manos al volante, aunque no sea nada, aunque no sea absolutamente nada, porque es verdad que, a ver, yo no defiendo a la policía en este caso, yo creo que se han pasado muchísimo y ahí va a haber su repercusión, ¿no? Pero es verdad que yo puedo entender esa parte que decía antes, de que estamos en un país en el que la gente, aquí en Florida la gente puede llevar un arma perfectamente en la guantera. Entonces, aquí sí te recomiendan que si te para un policía, las manos al volante y ya está. Y no suba la ventanilla ni nada. Tú síguele a lo que él te vaya diciendo y ya está. Yo no he tenido ninguna mala experiencia. Me han parado un par de veces. Yo llevo aquí ya 12 años. Y las 2, por supuesto, fue sin que tuviera razón el policía. Y nada, no pasó nada. Se puso la multa de rigor, que es lo que tenía que haber pasado en este caso.
¿No te pilló la pistola de la guantera? No te la vieron, ¿no?
No, ese día la llevaba debajo del asiento.
No me pillaron.
No, pero quiero decir, ahí al final esto, si se hubiera resuelto de esa manera, ¿no? Que le hubieran puesto la multa de rigor y demás, pues ya está, no pasa nada. Pero el problema es que se les lía por eso precisamente.
Sí, sí. Nacho, mucha suerte, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta
chao,
luego.
Chicos.
Gracias, Angelito.
Chao, chao.
Oye, compañeros, pues habéis estado muy bien hoy, ¿eh?
Sí, bueno, hemos hablado poco, pero bien.
Como siempre.
No, poco no. ¿Quieres que se hable poco?
No.
Vale.
Lo que dice el Cholo, minutos de calidad.
Minutos de calidad. Vale más poco y bien que mucho y mal.
Eso es verdad.
Mucho y mal.
También.
Un abrazo a todos. Me voy con Maldini.
Un abrazo.
Que está vivito y goleando.
Gracias
y con Millán.
Por muchos años.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Está Millán, que me estaba contando ahora también la alineación de Brasil.
¿Sí? Con delantera madridista, Millán. Sí, sí, tres, se ¿no? confirma, era lo esperado, pero juegan Rodrigo, Vinicius y Endrick.
Vale.
Sí, sí, partidos en Paraguay, un partido que puede ser difícil. El otro día Paraguay jugó muy bien contra Uruguay, empató a cero en Montevideo y jugó bastante bien. Va a ser un partido difícil para Brasil.
¿Dos y media lo da Movistar el partido?
Sí, 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 damos, vale. Damos todos.
Movistar da el partido de Brasil a las 2:30 de la mañana, por si alguno lo quiere ver o alguno se queda desvelado o desvelada. Que sepa que tiene buen fútbol en Movistar. Antes de que me comentes el Colombia-Argentina, que has estado comentando en Movistar, Julio.
Eso es, sí, sí.
La jugada del Chile-Bolivia, el gol de Vargas y lo que ha pasado después, que en la siguiente acción ha marcado Bolivia, pero no porque le dejara Chile, es que sí, ha marcado con todas las de la ley.
Sí, sí, he visto, como he comentado el partido de Argentina, sí. No he visto el partido, evidentemente, pero la jugada sí la he visto. Y a mí me parece que lo que hace Vargas es de una poca deportividad tremenda. O sea, es el
portero. Es que lo ve, que es una lesión. Lo ve.
Hombre, claro que lo ves. Es un balón que se tira al suelo el portero chileno, Lampe. Perdón, el portero boliviano, Lampe. Y se lesiona y Vargas se la lleva y se queda en el suelo. Yo creo que es. Bueno, ya ha pecado claramente de poco deportivo Vargas. Ha marcado el gol del empate Chile. Pero luego ha ganado Bolivia. Al final ha marcado el 2-1 y ha ganado Bolivia. Y ojo, porque a Chile la deja muy, muy mal clasificada y Bolivia de repente se mete por lo menos en zona de repesca. Parecía desahuciada para ganar los dos partidos y se mete en zona de repesca, pero horrible lo de Chile. Y lo Vargas más.
Y lo que es el karma, llevaba Bolivia 67 partidos, la racha más larga de toda la historia en eliminatorias de Copa del Mundo, sin ganar fuera de casa, y ha ganado
hoy. Y ha ganado hoy. Cuando se claro, cuando le han hecho esa jugada tan fea, ha ganado. Pues me alegro que haya ganado Bolivia.
Sí, sí.
Y luego está lo del Colombia-Argentina. La derrota de Argentina frente a Colombia 2-1 en Barranquilla, con un calor y una humedad tremenda, y un partido que no sé qué tienes que decir.
Pues, a ver, el partido creo que lo gana Colombia con justicia. El mejor ha sido James, aunque es verdad que el gol de Argentina es un error de James, es un pase mal dado que se la da directamente a un jugador argentino, y es el gol del empate, a Nico González. Pero creo que Colombia ha hecho más. En un partido que no ha sido rápido, era muy difícil, se hablaba un poquito de la venganza de la final de la Copa América, etcétera. Es un partido menos importante que la final de la Copa América, lógicamente, porque los dos se van a clasificar. Pero era difícil jugar con mucho ritmo, porque con 80% de humedad a las 3 de la tarde en Colombia era prácticamente imposible. Entonces el ritmo ha sido lento y Colombia ha tenido más en ataque. Me ha gustado, por supuesto, el nombre del partido es James, que da un pase maravilloso para el primer gol de Mosquera, que ha marcado el 1-0. Ha sido su primer gol con la selección colombiana, el joven Mosquera del Wolves, ha marcado el 1-0. Y luego, bueno, James ha aparecido bastante. No ha tenido una permanente participación en el juego, pero todo lo que ha hecho ha sido determinante. Es verdad que falla en el gol, luego marca el penalti del 2-1, penalti que sí que es penalti, es un penalti muy difícil de ver, pero sí que es penalti sobre este lateral Daniel Muñoz del Crystal Palace, que yo no me explico cómo no está en un equipo grande, porque es un lateral impresionante, la verdad. Poco de Argentina, ha empezado con Paredes de pivote y Enzo Fernández de interior. El otro día jugó de pivote Enzo Fernández porque estaba lesionado McAllister. Al final entró McAllister en el tramo final, pero Argentina no ha generado mucho peligro, sinceramente. Para mí el triunfo de Colombia es justo. Lo que sí tengo que decir es que Colombia se ha pasado toda la segunda parte perdiendo tiempo de una forma escandalosa y solo ha descontado 7 minutos. Me ha parecido un escándalo que no descontará mínimo 10 minutos, porque ha habido VAR, 3 goles, los cambios. Ha perdido tiempo Colombia como hacía tiempo que no veía. Pero dicho esto, para mí el triunfo de Colombia es justo.
Está Colombia en un buen momento,
Muy bien.
No ha perdido ninguno de los 8 partidos que ha jugado en fase de clasificación, 4 victorias y 4 empates, y no le ha sentado bien la derrota a Argentina, sobre todo al Dibu, que cuando ha acabado el partido le ha metido un manotazo
a un cámara. ¿Has visto la imagen, Julio?
Sí, sí, de hecho lo he comentado en la tele y he dicho, mira, el Dibu Martínez, si a veces tiene mala... si se porta mal cuando gana, acuérdate lo que hizo en la final, en los gestos de la final del Mundial, imagínate cuando pierde. Y sí, sí, ha hecho un gesto horrible, horrible. Estaban enfadados porque, no lo justifico, estaban enfadados porque tenían que haber descontado más, por el penalti, que ha estado mucho tiempo en el VAR mirándolo, pero eso que hace el Dibu...
Le pega un manotazo a la cámara tremendo, pero fuerte,
Sí, sí. Muy fuerte, muy feo y horrible. Y bueno, pues derrota a Argentina, que bueno, es un partido que no es tan importante. Es más importante el triunfo para Colombia que la derrota para Argentina, la verdad.
Maldini, del Chile-Bolivia ya hemos hablado. ¿Quieres decir algo del Ecuador-Perú?
Es que tampoco sé que ha ganado Ecuador, pero tampoco lo he visto. Es que verdad. Se han jugado los 3 partidos a la vez.
Es verdad. Bueno, está en juego ahora el Venezuela-Uruguay.
Estaba empate a cero,
va
¿no?
Va 0-0 y se acaba de lesionar. Puede que sea rodilla Sergio Roche, del portero de Uruguay. Se ha llevado rápidamente la mano a la rodilla y le están atendiendo ahora.
Vale. Y del Paraguay-Brasil ya hemos comentado la alineación y lo interesante es el partido que da a las 2:30 Movistar. Del resto, Julio, ¿qué te ha llamado la atención de este parón de selecciones? ¿Qué quieres destacar y así nos venimos aquí a Europa?
Pues mira, me quedo con Italia, por ejemplo. Italia, que el partido contra Israel era un partido más cómodo, pero sobre todo creo que la gran actuación de Italia contra Francia es algo que necesitaba la selección italiana. Francia perdió 1-2, ganó Italia 1-2, sobre todo con un partido espectacular de Tonali. Me encantó Tonali, que llevaba tiempo sin jugar por el tema de la sanción. Y la verdad que estuvo inmenso Tonali. Me gustó mucho Calafiori. Me gustó mucho cuando acabó cambiando a un media punta Pellegrini para meter dos puntas en la segunda parte. Fue valiente Spalletti y acabó ganando un partido con mucho mérito. Me gustó mucho Ricci también, el centrocampista del Torino, que fue creciendo en la segunda parte. Y creo que Italia, que es una... no está pasando un buen momento, pero es uno de los, digamos, de las selecciones con más peso histórico del fútbol mundial. Creo que merecía una victoria así y ha sido muy importante. La Alemania post-cross... Sí,
claro, post-cross. Es que estaba mirando ahora, Julio. Es que es sin Kroos, sin Neuer, sin Müller y sin Gundogan.
Exactamente.
Son cuatro que se han ido de la selección y que... Es que tú fíjate que cuatro bichos, ¿eh?
Sí, sí, ha sido... La verdad que ha sido... Es un palo para Alemania, ¿eh? Ha habido algunos cambios. Alemania, el partido de Holanda hoy solo he visto el primer tiempo, porque he tenido que ir a la tele a hacer el de Colombia. Estaba ganando Alemania 2-1.
Entretenido,
¿eh? Terminó empate a 2. Sí, lo quiero ver mañana. Va a ser un partido seguro que muy entretenido ese partido, sí. El primer tiempo ha estado muy bien. Ha empezado marcando Reinders y luego ha remontado Alemania. Pero te decía que a mí me parece que el gran cambio que ha hecho Alemania en esta segunda era post-cross, digamos, porque ya se fue en su día de la selección, ahora ya es definitivo, es que ha jugado con un delantero centro, porque Alemania, acordaos que en la Eurocopa jugaba con Havertz arriba. Fulkrug entraba de refresco siempre. Bueno, pues Fulkrug, el primer partido fue titular con Havertz por detrás y hoy ha sido Undav, el jugador que veremos el martes en el Bernabéu, con Juan en el Stuttgart, y ha jugado Havertz por detrás. Es decir, Havertz le ha metido por detrás del punta y está participando bastante en eso. Y bueno, me gustó el gol de Pavlovic, que es un chico que puede aportar bastante al mediocampo en Alemania. Uh-huh. Kimmich sigue siendo lateral, a pesar de que no está Toni Kroos. Y bueno, a mí contra Hungría me gustó mucho Alemania, pero Hungría muy flojito. El partido de hoy ha sido un partido más parejo. Lo que he podido ver del primer tiempo ha sido mucho más parejo, pero creo que Alemania va en buen camino.
De Portugal, nada, que nos vamos a retirar todos y va a estar metiendo goles Cristiano Ronaldo.
Sí, aquí Cristiano ha venido de una Eurocopa muy mala, hay que decirlo, pero ha estado muy bien en los dos partidos. Contra Croacia marca, es titular, y contra Escocia le dejan el banquillo para meter a Diogo Jota, como hace en el Liverpool el técnico Slot, pero al final lo que ha hecho ha sido meter a Cristiano en la segunda parte y marcó el 2-1. Y ya no solo por el gol del 2-1, manda dos tiros al palo, trabaja mucho sin balón. Yo le he visto un Cristiano... Es impresionante el de Cristiano, hay que decirlo. Es un jugador que lo ha ganado
total.
Y sigue saliendo una segunda parte contra Escocia en un partido de Nations League, que tampoco es que sea la final del Mundial. Y es que parece la final del Mundial, cómo juega. Si va a llegar a los 1000 goles, pues hombre, le queda... Él va a hacer 40 años en febrero, Cristiano. El año pasado metió 35 goles en el Al-Nasser, más 6 o 7... O sea, puede meter 40 goles por temporada si se le da bastante bien. Son 80. Puede llegar a 1000 goles. Va a estar ahí, va a estar
Yo
ahí.
Yo creo que va a aguantar hasta el día que meta el 1000. Te lo digo en serio. Yo tengo la sensación de que va a estar...
Sí, eso depende, Juanma, de la temporada que viene. Si la temporada que viene solo mete 15 goles, pues entonces ya no.
Ya.
Pero si mete otros 40 y se queda 40 y tal, yo creo que puede hacerlo. Sí. Creo que
y
puede
por
hacer.
Último, Inglaterra.
Bueno, Inglaterra, te digo lo mismo. Hoy sé que ha ganado 2-0 a Finlandia, no he visto nada, porque estaba viendo el primer tiempo de Inglaterra y luego ya me he ido a la tele a hacer el de Colombia. Lo veré mañana, que me apetece mucho ver este partido. Pero me gustó bastante contra Irlanda. Me gustó bastante varios detalles. Me gustó que jugara con dos extremos puros, como Gordon y Saka, y sobre todo me gustó que Grealish jugara como interior. Jugó bastante bien, la verdad. Jugó bastante bien contra Irlanda, ganó el partido muy cómodo. Y a mí yo creo que el partido de Irlanda fue muy bueno. Me gustó Rice, que marcó el primer gol, siendo irlandés e internacional irlandés en su día. Partidos amistosos, lógicamente, si no, no podría. Está jugando con Inglaterra, me gustó bastante. Y vamos a ver esta pequeña etapa del interino, si puede mantenerla. Han sido dos triunfos importantes ante dos selecciones bastante menores, porque he visto que hoy, por ejemplo, Irlanda ha perdido con Grecia. Y Finlandia, lógicamente, hablamos de que Inglaterra está en la segunda división. O sea, se tiene que pasear en la segunda división. Ha ganado los dos partidos bastante cómodo.
Sí. ¿Aguantáis despiertos o lo veis grabado, lo de esta noche? Millán, ¿tú?
Yo creo que habrá que verlo grabado.
Grabado. ¿Tú, Maldini?
Yo estoy más o menos fresco, porque vengo de hacer el partido y vengo aquí en el programa y tal, y voy a intentar, quizá en el descanso, si estoy muy cansado, veo la segunda parte. Yo la primera parte sí la veo. Si el partido está muy bien, igual aguanto.
Yo suelo caer a las 3, más o menos. A las 3 es cuando caigo. Entonces, de 2:30 a 3, casi seguro que en la tele de la habitación me pongo a Brasil.
Sí, hombre, si aguantas un pelín, te vas al descanso y luego ya la segunda parte mañana, ¿no?
Claro, claro, como un pato.
Como un patito de goma.
Como un patito de goma. Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego,
Millán. Chao.
Millán.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Poniendo las calles, que las va a poner Bea Calderón. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué vas a contarnos?
Mira, hoy hablamos de picaduras, no solamente de mosquitos, sino también de animales, porque este verano contábamos la noticia de una mujer a la que en Tanzania le había mordido un mono y había sido un problema importante. ¿A ti te ha mordido alguna vez un animalito?
No.
Ninguno, ¿no? Ni un perrito.
No, no, no. He tenido suerte. Estaba echando la mirada atrás, pero no.
No, ¿no?
Me han mordido, pero no, no, un animalito no.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de eso, a ver qué les ha mordido a nuestros ponedores.
Muy bien. ¿A ti te han mordido alguna vez?
A mí, si te lo cuento, no te lo vas a creer.
Pues ya me lo contarás. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Lo dicho, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Va a ser una gran noche de radio, ¿eh? De verdad, yo... No es por nada, pero tengo la sensación de que va a ser una buena noche de radio porque viene la semana muy bien para hacer el programa. Venga, hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.